Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, este martes 14 de marzo. Con Ángel Rubio y Alicia García. El expresidente Rodríguez Zapatero arremete contra los oportunistas del malestar como Trump.
Del que dice que fracasará si no rectifica su plan proteccionista. Zapatero se ha jactado además de que los socialistas españoles son especialistas en combatir a presidentes de Estados Unidos. Ha recordado que hace 13 años, que 13 años después de retirar las tropas de Irak, en muchos sitios del mundo le recuerdan por cumplir sus compromisos.
Sociedad civil catalana denuncia nuevos ataques.
La plataforma antiindependentista llevará ante la Fiscalía las agresiones sufridas hoy por varios de sus miembros en una carpa situada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Les han destrozado el expositor y han quemado una bandera de España. No es la primera vez que ocurre.
El Pleno del Congreso ha debatido esta tarde una propuesta del Partido Popular para frenar el secuestro internacional de menores.
En ella se pide la creación de un protocolo específico de actuación para luchar contra el tráfico internacional de menores en el caso de separaciones o de secuestro tras una ruptura matrimonial. Congreso, Álvaro Echeverría.
La iniciativa presentada por el Grupo Popular en el Congreso pretende la creación de un protocolo para los supuestos de sustracción internacional de menores, para darle a la justicia la capacidad de superar las fronteras cuando la separación de una pareja de diferente nacionalidad acaba con uno de los dos progenitores llevándose al pequeño a otro país. La intención es proteger a los menores, como explicaba la diputada del PP, María Jesús Moro.
Tiene el derecho a relacionarse con los dos progenitores, a que ningún progenitor lo utilice como moneda de cambio, que ningún progenitor le impida al otro el que pueda verlo.
Un protocolo que para algunos partidos, como para el PSOE, está incompleto. Escuchamos a la diputada Sonia Ferrer.
¿Por qué no incluyen ustedes los casos de sustracción de menores cuando hay violencia de género? ¿No les parece una situación lo suficientemente trascendental?
Podemos, al igual que PSOE o Ciudadanos, apoya esta iniciativa, aunque también piden, entre otras cosas, acuerdos bilaterales con naciones de Sudamérica, ya que es en estos países donde se concentran la mayoría de casos.
El tiempo, las lluvias se quedarán mañana en el sur de la península.
Serán más intensas en Ceuta y Melilla, en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas subirán en el Cantábrico y en la zona sur. Habrá rachas de viento intenso en Galicia, en el sureste y en la zona del Estrecho.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 14 de marzo, Maite Ayuso, Diario Expansión. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues estoy muy bien.
Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Rafael Bambillón? ¿Cómo estás, profesor?
Pues también bien, gracias.
¿Lo llevas bien?
Sí.
¿Te llevas bien el trimestre?
Llevo bien.
¿Cuándo toca exámenes este trimestre?
Este trimestre hemos hecho ya un parcial y estoy corrigiendo.
Qué bonito lo del parcial. Sí. ¿El parcial libera o no libera el parcial?
No es liberatorio.
No es liberatorio. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí con cuidado.
Con mucho cuidado.
Por si acaso nos examina también.
Aquí no es liberatorio nada. La crónica de la jornada, ¿cuál es?
Lo último, lo venimos contando, es lo de gas natural. Fenosa va a demandar a Colombia ante el CIADI, ante el Tribunal Internacional de Arbitraje. Dice que no le queda otra alternativa después de que este país le haya expropiado su filial Electricaribe, intervenida desde hace 4 meses. La liquidación la ha anunciado así el supervisor José Miguel Mendoza.
Que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe.
Liquida la filial sin indemnización. El presidente del país, Juan Manuel Santos, ha dicho que es una decisión razonable. En fin, más, lo de la OCDE, su último informe sobre España. Mejora previsiones, valora lo conseguido, pero su secretario general, Ángel Gurría, nos pide varias cosas: cerrar la herida de la desigualdad, subir impuestos y no bajar la guardia con las reformas.
Reformas, reformas, reformas. Uno nunca termina con las reformas. Hay inclusive que ir reformando las reformas.
Bueno, una reforma que se vota el jueves es la de la estiva. El Congreso tomará una decisión sin acuerdo entre patronal y sindicatos. Lo ha dicho hoy la coordinadora de trabajadores del mar. Este martes se ha confirmado, por lo demás, que el IPC cerró febrero en el 3%. El exjefe de supervisión del Banco de España, Pedro Comín, le ha dicho al juez que no reenvió los famosos correos electrónicos del inspector Casaus sobre la salida a bolsa de Bankia, en los que alertaba que la entidad era inviable porque no los vio relevantes. Y luego hemos conocido que SEAT vuelve a ser rentable, que Día se ha unido a Eroski para competir con Mercadona. En los mercados, mala jornada. El IBEX 35 baja a los 9.900 puntos, cae el petróleo. Los inversores están pendientes de dos citas que hay mañana: las elecciones en Holanda y la decisión de la Reserva Federal. Se descuenta una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Habrá más este año, según expertos como Aurelia García del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles.
Yo estimo que va a haber otras dos subidas más a lo largo de este año.
Veremos qué dice mañana Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal.
¿Qué va a decir mañana la presidenta de la Reserva Federal? Tú, si fueras presidenta de la Reserva Federal, ¿qué harías?
Profesor? Subiría tipos.
¿Por qué?
Porque hay inflación en Estados Unidos superior a lo que es el objetivo, pero además es la inflación subyacente, no como en la zona del euro, que hay una inflación del 2%, en España es del 3%, ha dicho Joaquín hace un momento, de febrero a febrero. En la zona del euro es del 2%, pero la subyacente está por debajo del 1, y la española, la subyacente, está en el 1. Y en Estados Unidos está por encima del 2. Y claro, la subyacente es la que contempla el núcleo duro, es decir, la evolución futura, lo que va a ser la inflación a largo plazo. Y con una tasa de desempleo que es muy baja, del 4,7%, que también lo mira mucho la Reserva Federal, pues tiene todos los datos para subir tipos mañana.
¿Tú crees que va a hacer lo mismo, Maite?
Sí, como el 99% del mercado, sí. Que cree que va a subir tipos, y que lo anormal sería que mañana, o sea, la mala noticia mañana sería que no hiciera ningún movimiento, claro, ¿no? Janet Yellen, porque entonces todo lo que ya recoge en precios, la deuda y las bolsas, pues
el tipo de cambio.
Sí, todo eso ya está en
descontado.
Precio, la idea de que va a subir un cuarto de punto los tipos de interés. Lo que está pendiente el mercado es de ver que si en el discurso que cuando se conozca, sí, la reunión que han tenido en la FED, si de ahí se puede averiguar o dirimir cuántas subidas de tipos va a hacer este año. Que ya, o sea, ese es el debate. ¿Cuántas subidas va a haber? Si van
a ser tres.
Uh-huh.
Hay cuatro,
gente
incluso.
Que piensa,
sí, ya.
Que podrían ser cuatro.
Cuatro, sí.
La verdad que como bueno, ya llevamos tanto tiempo hablando de la economía americana y de lo fuerte que está,
sí,
y de el dato de empleo, que como tú decías, es que está en pleno empleo. O sea, es que está el desempleo por debajo del 5% se considera pleno empleo y está creciendo la economía. Y no hay que olvidar que estamos hablando de ir normalizando la política monetaria en Estados Unidos. Primero le pusieron freno a la expansión monetaria, que es lo que aquí conocemos como el quantitative easing, que en Estados Unidos lo hicieron mucho más rápido y más concentrado. Eso se fue retirando y ahora de lo que se trata es de tener unos tipos de interés reales que no sean negativos. Con una inflación del 2%, en realidad los tipos reales en torno al 1 siguen siendo negativos, ¿no? Y lo que está haciendo es normalizar su política monetaria. Por eso todo el mercado descuenta, dada la fortaleza. Además, están incluso calculando cómo va a evolucionar la economía con las medidas de Trump, que por lo que va anunciando, y la verdad que este señor lo que ha ido anunciando lo va cumpliendo, ¿no? Y
falta el tema fiscal, que lo anunció, sí, hace unas semanas y todavía no ha concretado.
Sí, porque yo creo que es bastante complejo, porque es bastante ambicioso. Entonces, a lo mejor no es tanto como lo que anunció, pero se ve que tiene la firme voluntad de rebajar los impuestos al sector productivo del país, de poner barreras arancelarias de algún otro tipo,
no arancelarias,
a la entrada de productos que no sean americanos, con lo cual se ve pues que todavía le va a dar más impulso al crecimiento económico y a la demanda interna, ¿no? Sí. Porque al final es todo como un poco.
Se le han revelado de todas formas los agricultores y las empresas de la agroindustria, porque parece que los países a los que se les va a poner los aranceles, también ellos van a poner aranceles a Estados Unidos.
Claro.
Un
quid pro quo ahí va a haber sin duda un proteccionismo generalizado. Con lo cual, sí, hay muchas empresas americanas que venden pues grano, que venden hortofrutícola. Estados Unidos es el mayor exportador del mundo de, claro, productos agrarios, pues están protestando porque como ellos no vendan fuera, pues lógicamente sus comen. Votantes, los votantes de no Iowa, de Utah, lo van a tener complicado.
No se lo van a poder comer todo ellos.
No, para nada. Bueno, pues veremos a ver qué decide mañana la Reserva Federal. Que va un poco por libre a Trump, ¿no? Va un poco diferente, ¿no?
Va por libre, sí.
Va por libre, sí. De momento.
De momento.
De momento, de momento.
Vamos a ver.
Bueno, de momento lo que tenemos hoy es el último informe de la OCDE sobre España. Hay Joaquín palmas y pitos como en los toros.
Sí, hay división, un poco de todo, sí, un poco de todo. Para empezar, la OCDE mejora las previsiones económicas para España, le va el 2,5% a la previsión de crecimiento para 2017, lo mismo que el Ejecutivo, y aplaude lo que se ha hecho en los últimos años. Su secretario general, Ángel Gurría, nos pone de ejemplo, pero ha venido a decir que no caigamos en la complacencia. Ha sido explícito delante del ministro Luis de Guindos.
En general, hay que darle una palmada en la espalda al ministro, pero por unos segundos, que no se lo vaya a creer mucho, ¿no?
Después una colleja, ¿no?
Que no vaya a empezar a levitar.
Habla de colleja el ministro Guindos en la lista de deberes. La OCDE ha instado a España a no bajar la guardia, seguir con las reformas. Dice Gurría que eso tiene que estar en el ADN de nuestro país.
Esto es como las bicicletas. Si uno deja de pedalear, se cae. El tema de las reformas no tiene fin. El tema de las reformas... Yo le dije a usted que tenía que ser una especie de estado de ánimo. Tiene que ser como más que eso. Tiene que ser una especie de una forma de vida.
Ha pedido una reforma fiscal con eliminación del IVA reducido, algo recurrente, con revisión de la bonificación de la compra de vivienda, incluso con carácter retroactivo, con subidas de los impuestos verdes, de los medioambientales. El informe pone el acento en otro reto pendiente, el de la pobreza, el del aumento de la desigualdad en los últimos años por la falta de empleo de calidad.
Se tienen que cerrar esas heridas. El tema de la desigualdad sigue estando por encima de los niveles precrisis y hay que abordarlo.
Para cerrar esa herida ha pedido recursos públicos ahora que las cosas van mejor. Que se aumente, por ejemplo, el gasto en políticas activas de empleo. Reclama aquí al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que afloje la cartera.
Que hay que echar una mano con las políticas activas de empleo. Y ahí, pues, le he anticipado, señor, al señor Montoro, que tenía que echarle una manita a Fátima y a para que ayude con eso, ¿eh? Y entonces y me dijo, bueno, pues vayan y dígale a Guindos a ver qué es, ¿no?
Bueno, pues en reducir la desigualdad es uno de los desafíos pendientes de España, según la OCDE, según ha señalado Ángel Gurría. Los otros son aumentar la productividad y mejorar la inversión en innovación, la famosa I más de más.
¿Coincides con el diagnóstico de la OCDE, profesor?
Pues bastante, porque los datos que ha publicado, por ejemplo, la tasa de abandono escolar, somos los que más tenemos en los 24 países de la OCDE. Tenemos una tasa de abandono que es población con edad comprendida entre 18 y 24 años, con estudios correspondientes al primer ciclo de educación, tenemos un 20%. Y la media de la OCDE está en el 10%. Y el tema del IVA, que tanto hemos recomendado de subir el IVA, nos encontramos también en la cola del rendimiento de IVA. Es decir, que si aplicáramos el IVA normal a todo el consumo que se produce en España, le sacaríamos un 60% más, que es lo que le pasa a Nueva Zelanda o a Chequia o a Japón, que le sacan al IVA mucho más de lo que le sacamos nosotros. Y eso sería más recaudación, porque también los datos que saca de indicadores fiscales pues nos muestra cómo, aún bajando el déficit público, pues para el año pasado fueron 4,6% de déficit y para este año un 3,4%. Es muchísimo déficit público y hay que aumentar los ingresos, por lo que viene diciendo la OCDE, para poder recaudar más y que la deuda no siga aumentando, porque lo importante es eso, que la deuda está casi en el 100% del PIB y hay que intentar reducirla. ¿Cómo? Pues reduciendo el déficit.
Y no hay otra. Pero es que eso lo repite
Gurría, sí.
Gurría cada vez que viene
el gasto público.
Exacto.
Gurría cada vez que viene suelta la receta y sí. Se va. Sí, hay otra entonces.
Sí, sí, que lo acaba de decir el profesor Pampillón, reducir el gasto, porque a eso no se ha referido.
No se ha referido.
Quiero
no.
decir que hablar de más ingresos a costa de impuestos, no vamos a discutir ahora si el IVA es un impuesto mejor que otra clase de impuestos, pero no deja de ser un impuesto. Y probablemente si dentro del consumo en España se subiera el IVA de todos los sectores, pues a lo mejor el consumo tampoco estaba en el nivel que está, ¿no? Nosotros tenemos un IVA reducido en el sector turismo, que yo creo que cuando se refiere a subir el IVA se refiere a ese IVA que tenemos reducido en algunos sectores, que me parece que está en torno al 12%, ¿no? El de turismo.
Y el 10.
Tenemos el 21, no, tenemos el 21, el 10 es el normal, y el 4.
Exacto. El 4 es el súper reducido, que es para proteger algunos básicos. Sectores. O,
sí, pero él también se mete mucho con ese. Con el super reducido, porque claro, hay clases sociales muy pudientes que se aprovechan de un 4% para comprar cantidad de cosas que compran pues la gente que no tiene tanta capacidad.
Pero normalmente la gente que no tiene capacidad, si en vez del 4% le pones el 21%, pues a lo mejor hay que volver a subir algunos impuestos para destinar unas ayudas para esa parte de la población que después de subirle pues el IVA se ha quedado en exclusión.
Esas ayudas, se ha calculado que esas ayudas son menores que los ingresos que supondría ese aumento de IVA.
Sí, puede ser, no lo sé.
Es lo que él ha dicho.
El caso es que nosotros, es verdad que tenemos un impuesto, el medio este, el del 10%, que está en el turismo y tenemos un récord de ingresos por turismo. Lo que no sé es cómo podría afectar esa subida del IVA, por ejemplo, en el turismo, a los ingresos por turismo, a ese récord.
Se afectaría con 11 puntos.
Claro, es que tenemos un sector,
al 10,
tenemos un sector muy competitivo, pero es muy competitivo porque da buen servicio, España tiene mucha experiencia en ese campo.
Pero te cargas el sector si le subes el IVA al 21.
Claro,
yo no sé si es tanto como cargártelo, porque si estamos en niveles récord, hoy comentábamos esto con los compañeros en el periódico y ponían el ejemplo de Francia, ¿no? En Francia tiene un IVA normal en el sector turismo.
Define IVA normal.
Pues el 21.
El 21.
Y
es el segundo país.
No deja ir a ver la Torre
Eiffel, es el segundo país con más visitantes extranjeros.
Exacto. O sea,
Estados Unidos, Francia y España.
Habría que verlo, pero es verdad que nosotros tenemos un perfil de turista distinto al turista francés. Aquí sigue habiendo mucho sol y playa y vienen también por precio. De hecho, nosotros con quien siempre hemos competido y por lo que ahora estamos en niveles récord ha sido con países del norte de África o del sur de Europa, que es un turismo con el que podíamos competir en precio, claro. Entonces, pues no sé, pues probablemente hay que replantearse un poco cómo está la política fiscal, pues sí pero el gasto...
¿Por qué no hablo del gasto, Maite? Claro, ¿por qué no hablo del gasto? Porque proporcionalmente España es un país que el gasto público no lo tiene tan alto como Francia o como Alemania o como Dinamarca. En cambio, los ingresos fiscales sí que los tenemos más bajos que la media. Por eso, como él trabaja, y mucha gente trabaja con medias, pues lógicamente...
Pero es que nuestros ingresos fiscales también hay que tener en cuenta que también tenemos mucho más paro que Francia o Alemania, con lo cual toda esa parte productiva no está contribuyendo.
Bueno, por eso hemos bajado, el de sociedades ha bajado del 30 al 25. Y él, Gurría, ha dicho que eso ha estado muy bien.
Sí, y que incluso habría que bajarlo más. Ya, pero es que cuando tienes una población con tanto desempleo, tú cuando mides los ingresos fiscales, mides todos. Mides lo que ingresas por IVA, lo que ingresas por IRPF, lo que ingresas por los impuestos al ahorro, es todo. Entonces, no podemos comparar nuestros ingresos con Francia
38%,
o con Alemania. 38%
claro. Del PIB en ingresos, cuando está en el 45 o 47%. Estamos casi a 10 puntos.
Claro,
por
pero es que nosotros, pero fíjate cómo está nuestro nivel de paro. Quiero decir que todos esos parados no están pagando los impuestos de IRPF, ni las empresas están contribuyendo por ellos.
Pues es que tenemos una economía. Es por la falta de formación profesional, es por la falta de cualificación,
que
es un punto muy importante.
No digo de dónde procede, cuál es el problema del paro y por qué hemos estado muy volcados al sector construcción y ha habido esta burbuja. O sea, yo no estoy analizando ahora por qué tenemos así el paro, pero lo que está claro es que nuestra economía no es comparable a la alemana ni a la francesa.
Yo no sé qué va a pasar con los gastos, pero desde luego con los ingresos. Se le ha preguntado a Guindos después de todas estas recomendaciones fiscales de la OCDE. Bueno, sobre el tema de la deducción por vivienda no se ha metido, aunque decíais. Algo ha dicho, un sí. tema importante desde el punto de vista de la inseguridad
pero ya no
jurídica
hay deducción,
con carácter,
sí,
pero la historia, con carácter retroactivo. La
pero esa se acabará.
Sí, se irá acabando.
Pero él la quería quitar con carácter retroactivo.
Claro, sí. Porque él la quiere quitar con carácter retroactivo, cosa que puede levantar a
bueno,
ese
aparte,
tema.
Aparte, si jurídicamente.
Bueno, del tema del IVA ha pasado viable, por alto, viable. Donde sí se ha centrado y ha dicho que hay, bueno. Que eso el gobierno ya lo ha dejado caer y que antes y después van a llegar, son los impuestos verdes, la subida de tasas medioambientales.
Sí,
eso va a llegar.
Bajos.
Eso va a llegar sí o sí dentro de nada.
Sí.
Veremos si con los presupuestos o un poquito más.
Y él ha aplaudido el que se hayan subido sus impuestos verdes.
Sí, sí,
en
bueno.
En esta última reforma.
Claro, y pide más.
Y pide más. Bueno, incluso.
Pero es que nos faltan 30
el
millones
gasóleo,
todos los años.
Dice el gasóleo.
No, no,
el
es que van a,
gasóleo,
todo, van a tocar
el problema
todo,
del gasoil.
Van a tocar todo.
El impuesto del gasoil dice: subamos el impuesto al gasoil. Pero es que está subiendo el impuesto a los tractores, a la gente que trabaja en la agricultura, gente que trabaja en la pesca. Porque al final el gasoil es el mismo. O sea, que es cuestión de pasarlo de un lado para otro y decir, no, a esto no les cobro. No, pues ya se encarga la gente de trasvasar gasóleo de un sitio a otro, ¿no? Y por tanto, es sí que sería duro para
total,
sectores
que no se puede subir nada.
Es complicado. Y reducir el gasto...
Hombre, sí se puede, pero luego después...
Porque si la mayor parte del gasto se nos va en pensiones,
claro.
En sanidad,
sí.
En educación, eso es muy difícil de tocar.
Pues es muy difícil de tocar y además por lo que veo por donde van los tiros es que todavía vamos a destinar más dinero a las pensiones, ¿no? Lejos de buscar
una
fórmula para claro. ir recomponiendo este asunto que es muy grave y que es perentorio
sí.
ya porque el
sí.
tiempo se nos echa encima. Resulta que lejos de ir corrigiendo y poniendo una solución, lo que plantea ahora el Parlamento es que se suban las pensiones acorde con la inflación.
¡Qué horror!
Hace 4 días estábamos de
PP y Ciudadanos no, pero el resto de los partidos sí,
sí que eso es
eso.
Pero si hay que hacer un pacto de Toledo y tenemos a medio Parlamento haciendo una propuesta que va en la dirección contraria a lo razonable o a buscar un consenso, pues andamos muy mal, ¿no?
Pero es que todo lo que sea más gastos se te va a apoyar en el Congreso, ¿eh?
Ya, es que ese es el problema. Y
por
además
el tema de la estiba. Si se trata de pagar las prejubilaciones de los estibadores, descuida que se dirá sí en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, pero ese
ahí
es
no
el...
se van a poner.
Bueno, pues ese es un gran problema que tenemos con lo de acabar con el bipartidismo, que ha habido siempre mucho empeño, ¿no?, en este país en acabar con el bipartidismo. Al final te da igual, estamos en esa situación y, bueno, nos hace pensar, ya lo hemos dicho más veces, qué lástima de 4 años de legislatura pasada con una mayoría absoluta para haber puesto algunas cosas en su sitio. Y entre otras, el modelo territorial de este país que se lleva mucho gasto. Y ahora, pues no, ahora van saliendo gastos por cualquier parte de la economía que mires o del ámbito social supone más gasto. Es en lo que estamos. Más deuda.
Sí. Ahora, con la inflación esta del 3%, lógicamente la subida de los precios va a ayudar a recaudar más.
Sí, pero sí. Fíjate que nos estamos enfrentando a un... Ya está todo el mundo diciendo, bueno, todo el mundo, mucha gente de los expertos en los mercados, ya están diciendo que Mario Draghi, pese a lo que estuvo diciendo el otro día cuando hizo la rueda de prensa después de la reunión del BCE, que va a mantener los tipos bajos o muy bajos durante un prolongado periodo de tiempo, no definió cuánto es para él esa medida de tiempo, pero todo el mundo está descontando, viendo cómo va la inflación y viendo lo que está haciendo Estados Unidos, que es muy probable que suba tipos antes de que acabe con lo que se conoce como el tapering, antes de que acabe con la compra de deuda.
De retirar la compra de deuda.
Exactamente.
O sea, porque finales de este año, principios del
para 2018 están apuntando. Uh-huh. Pongamos que son todo previsiones y que ya sabemos que los expertos y los analistas también se equivocan mucho. Pero es que no dejan de tener unos argumentos sólidos. Uh-huh. Y si nos encontramos con que empiezan a subir tipos en 2018 con nuestro volumen de deuda, o sea, va a
aumenta
ser...
Aumenta nuestro déficit.
Gasto público.
Más gasto
financiero.
Público. Claro.
Sí, sí, desde luego. O sea,
antes ha contado Federico Quevedo en el Confidencial de la Linterna a las 8:15 que el gobierno tiene paralizadas 40 iniciativas de la oposición en lo que va de legislatura que suponen un incremento de gasto. Y que las ha recurrido al Tribunal Constitucional.
Claro.
40 medidas distintas.
Es que, ¿pero
de distinto tipo, que llevan, por supuesto, todas su memoria económica. Entonces, iniciativas de todos los ámbitos que llevan memoria económica.
La última ayer, ¿eh? La última,
bueno,
veto al impuesto al sol, al autoconsumo eléctrico.
por ejemplo.
Las memorias económicas estas yo no entiendo cómo cuadran, o sea, tener
ya
un
no,
Excel
es
mágico.
Venga.
Imprimir, pero es que nosotros no imprimimos los billetes, es el BCE quien puede imprimir billetes.
Es que hay gente que pretende que no estemos ahí, es que hay políticas ahí.
Bueno, pues entonces haremos una quiebra total del Estado, porque si no estamos ahí, tenemos toda esa deuda denominada en euros, en cuanto que volviéramos a las pesetas, se nos devaluaría la peseta, pues entiendo que la primera atacada un 30% y la segunda iríamos a un 70%, que es lo que le pasó al peso argentino con el dólar, que fueron como tres escalones gordos y de repente cuando antes un peso valía un dólar, después, o sea, al revés, un dólar, un peso, después tenías que un dólar eran 4,5 pesos en 6 meses.
El viernes contamos que si Francia se sale del euro, supongamos, la deuda a 2 años se pone en el 10% al día siguiente.
A 2 años, ¿eh?
A 2 años. La deuda a 2 años se pone en el 10%.
Claro, claro.
El 10%, ¿eh?
Claro, sí. Efectivamente.
Pues a eso se le llama reestructurar la deuda, Maite.
Sí.
Reestructurar la deuda
es un eufemismo muy bueno, es no pago.
Te quitan un trozo,
eso quiere decir,
te dejan no el 70% de lo que tenías.
O menos.
Y te alargan... sí. Y esperas,
bueno,
a cobrar.
Y no te vuelven a dar un préstamo.
Y
también
no te van a dar un préstamo.
Y entonces tú sigues imprimiendo pesetas o lo que sea, pero no puedes pagar fuera porque tus pesetas cada vez valen menos.
Claro.
Pues el día que tienes que importar
que
un producto, te vuelves loco dándole a la maquinita de imprimir pesetas.
No, importarás muy poco,
o sea,
pero exportarás mucho.
O sea, eso se llama pobreza por un tubo. O sea, sí. Te lo meten en
pues,
a presión.
Pues ahí lo tienes. 40 iniciativas que suponen mal gasto público en una economía, en un Estado que tiene 40.000 millones de déficit estructural,
sí,
ya, ¿no?
Sí.
O sea, el gasto, cada vez que abrimos la tienda, 40.000.
Sí. Así es.
Ya está. Pero, en fin, no pasa nada.
Concretamente, este año, sí, según este señor de la OCDE, son 34.000 millones, pero el año pasado 46.000 millones
pues eso,
de déficit.
Donde también hace falta unas reformas, que aquí hace falta reformas, como dice Gurría, permanentes,
gracias,
es en la administración.
Sí.
El envejecimiento de la población, Joaquín, empieza también a ser un problema en la administración, claro.
Sí, lo ha denunciado con cifras el sindicato CESIF. Su presidente, Miguel Borra, pone sobre la mesa lo que ocurre en la Administración General del Estado. Ojo, solo el 0,7% de los funcionarios tiene menos de 30 años en la Administración General del Estado, el 0,7%.
En una plantilla de 190.000 personas, solamente hay 1.000 personas que tengan menos de 30 años, es decir, solamente hay 1.000 personas que puedan ser considerados jóvenes.
En los últimos 6 años, la cantera de jóvenes, afirma CESIF, se ha reducido un 80%. Hay casos que son especialmente significativos, como el área de patrimonio, donde solo trabaja un joven. Más de 120.000 funcionarios de la Administración General del Estado superan los 50 años. Ante estas cifras, Borra pide un plan de choque urgente. Ha hecho esta reflexión.
Yo, desde luego, si fuera directivo de una empresa donde la pirámide de población de mi empresa tuviera el 70% por encima de los 50 años y un porcentaje ínfimo por debajo de los 30, desde luego estaría muy preocupado.
Pide una tasa de reposición del 100% de las bajas, reclama en definitiva una oferta de empleo público ambiciosa. El jueves hay mesa general de las administraciones públicas.
Envejece España, envejece el Estado. El Estado no es un hecho aislado.
Sí, pero hay que mirar
España,
el otro,
¿no?,
lado también. Hay que mirar que esta gente, si se jubila y los ponemos en la calle para que meter gente joven, hay que pagar una pensión. En definitiva, de lo que se trata no es que entre más gente joven, porque también las empresas tienen ese problema de encontrar gente joven que quiera trabajar en empresas de alta cualificación, que sean capaces de absorber las nuevas tecnologías de la cuarta revolución en la que estamos ahora. Y eso a las empresas también les cuesta mucho encontrar gente de buena cualificación, que también la OCDE ha dicho que el nivel de cualificación es bajo. A mí me parece que lo que hay que hacer es reducir el empleo público y, por tanto, a medida que se vayan jubilando, si podemos conseguir que... hay ambulatorios donde un médico tiene como 30 pacientes y las enfermeras tienen 3 pacientes. Y entonces hay una, y eso lo sabe todo el mundo, hay una descompensación. Sobran enfermeras y faltan médicos. Y eso, pues, es la realidad de todos los días. A mí me parece que el empleo público hay que mirarlo con mucho cuidado. Y este tipo de noticias, pues lo que anima es a contratar a más gente joven, pero ¿qué hacemos con los mayores?
Bueno, yo es que además creo, aparte de que tienes toda la razón en lo que dices, y tú también, Juan Pablo, tenemos un país viejo, pues tenemos una administración claro, vieja. Pero no es que además hay una diferencia entre la administración pública y las empresas en cuanto a la composición de las plantillas. Que en las empresas hay rotación por varios motivos, porque la gente que no encaja en la empresa se marcha o la despiden. Pero en la administración pública no. La gente que entra en la administración pública está para siempre, porque además uno de sus objetivos ha sido efectivamente
ser funcionario,
tener un empleo para toda la vida, caiga lo que caiga. Y funcione como funcione. Entonces, la única manera de reponer la administración pública y a la vez reducirla, porque ya hemos visto que estaba un poco sobredimensionada, pues es prejubilar, pero si prejubilas, no adelantas nada. Porque,
no es para contratar.
Claro, no es para contratar, porque si contratas, entonces volvemos a lo de antes. Se te vuelve a disparar el gasto, porque tienes más jubilados cobrando jubilación y un empleo que también...
Yo creo que esto es un tema médico. Es decir, alguien que se dedique a analizar si este
cirugía.
Juez, si este fiscal, si este catedrático de la universidad, todos de la pública, todos funcionarios, son capaces de trabajar pasados los 70 y quieren trabajar, oiga, démosle la pensión y que sigan pagando cotizaciones a la seguridad social porque siguen trabajando. Y si el médico dice, mire, este señor está gaga y no puede dar clases, este tío se le jubila. O sea, que a mí me parece que tiene que haber una manera de que la gente mayor de 70 años, hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, pueda seguir siendo
activo.
¿Cuántos
útil.
Hay que dan clases y las dan fenomenal a los 70 y cuántos hay que las dan mal?
¿Y a los 80?
¿Y a los 80? O sea, que habrá que, y, que,
hay
que
gente
ver
que las dan mal a los
cada caso
también,
y hay que las dan mal a los 40
claro,
años.
Por eso.
Sí, eso en Gran Bretaña a lo mejor los echarían a la calle. Porque hay que ganarse el
claro,
pan
es que ahí está el funcionario
del civil servant. Es decir, el que sirve a los el sirviente del ciudadano, que es como la traducción, allí sirven a los que les pagan, a los contribuyentes. Bueno, pues esa mentalidad de que si tienes 40 años y lo haces mal, a ver si lo haces bien, o sea, ¿cómo lo conseguimos?
Sí, bueno, y luego está, es que claro, la función pública, hablamos de la función pública como si fuera todo igual, ¿no? Y
no,
en la función pública hay muchos colectivos, no puedes tener a un policía
y
a los 70 años corriendo detrás de un caco, ¿no?
Sí.
Porque no sería...
Y, pero a lo mejor sí le puedes tener haciendo DNIs.
Ya, pero es que a lo mejor si como tenemos...
O por lo menos organizando la oficina del
pero
DNI.
Pero como tenemos la pirámide de la población invertida, pues resulta que no vas a tener 200 personas haciendo DNIs y un joven corriendo detrás de los
pues
cacos.
Falta un funcionario.
Pues
falta
pues este momento
porque no hay forma de
hacer
hora.
No, yo creo que es una... Esto es una opinión muy personal, ¿eh?
Por
porque
favor.
Es que os lo digo porque yo 3 meses me han dado para renovar mi carnet de identidad, que confieso que lo tengo caducado y que lo voy a renovar el día 23 de este mes. Y...
¿Pero sabes por qué? Porque no hay personal.
No hay personal, pero yo creo que es una especie de huelga encubierta. Porque tú antes ibas a la comisaría, a mí me dieron hora para el día 23, pero yo fui a una comisaría, como me ha ocurrido otras veces, a mediodía, a ver si se les ha quedado un hueco libre, porque hay gente que anula las citas porque no ha podido. Y me dijeron, lo hacíamos antes, pero tenemos orden expresa del comisario de que no dejemos pasar a nadie.
Que no tenga cita.
Exacto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque al final pues había ahí un pequeño coladero y la cosa como que funcionaba. Entonces yo he llegado a la conclusión de que efectivamente les falta personal, que seguramente no les hacían caso y que para atender la petición se han puesto firmes en esto y bueno, pues eso, 3 meses para renovar el carnet de identidad.
Antes de leer la prensa económica, hay una cuestión más que habéis avanzado, Maite, en expansión. El Tribunal Supremo defiende, Joaquín, el derecho de una empresa a subcontratar a otra para eludir una huelga.
Sí, sin duda es un fallo interesante, pionero. El Supremo ha avalado la decisión de una empresa que, para no verse afectada por un paro de trabajadores de uno de sus proveedores, optó por subcontratar con terceras compañías algunos de los servicios que tenía externalizados con ese suministrador. El tribunal quita la razón a la Audiencia Nacional, justifica que prohibir esa conducta, como ha venido sucediendo hasta ahora, implicaría una protección exorbitante, ese es el término que utiliza, exorbitante del derecho de huelga. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido el fallo.
Creo que el Tribunal Supremo ha abierto es una línea para que, dentro del respeto al derecho de huelga, por supuesto, es un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, también la actividad económica de las empresas no quede vinculada estrictamente por el derecho de huelga que puede hacer un proveedor de servicios.
Lo que es un hecho es que la decisión del Tribunal Supremo aclara y acota el derecho de huelga, reabre el debate sobre una regulación, la de las movilizaciones sindicales,
que todavía está pendiente en este país.
Lo que está pendiente es el derecho de regular el derecho de huelga.
Claro,
sí.
Es que
lo van haciendo los tribunales caso a caso.
Sí, no hay ley de huelga.
No estaba legislado, que es una cosa muy sorprendente. Sí. Y al final, bueno, pues va a ser a golpe de sentencias, claro. Efectivamente, esto es un cambio relevante en las relaciones de empresa y colectivos de trabajadores. Es un cambio muy relevante. Y además, esto surge en el momento que tenemos este problema con la estiba.
Con la estiba,
¿no?
Claro. Sí. Puedo subcontratar a alguien para que me descargue el barco.
Bueno, lo hizo el gobierno con los controladores.
Que manda a los militares.
Manda a los militares.
Bueno, sí, pero es una forma de subcontratar por decreto ley. Pero
sí. Sí, bueno,
pero en el fondo es el modelo. Sí.
Una cuestión de seguridad fue el ejército, sí. Pero es que ahora realmente puedes contratar a otra empresa. Y es legal. Es que hasta ahora dejaban paralizado completamente
el sector
o el país y si era el mundo del transporte.
Efectivamente, ¿no? O el metro, bueno, sí, los buses. Sí.
Pues nada, hasta que haya una ley de huelga que nunca la va a haber. Es como lo del IVA reducido.
Con el panorama que tenemos en el Congreso, no.
Nadie va a quitar el IVA reducido, no va a haber derecho de huelga. Y no. Tampoco nadie va a arreglar lo de las pensiones.
Exactamente.
Son las tres cuestiones que han quedado claras en el día de hoy, pero seguiremos informando de cualquier novedad. A ver, Joaquín, los periódicos económicos de mañana, ¿qué es lo que están contando? Venga.
Bueno, pues habrá mucho de gas natural, de esa noticia con la que hemos arrancado este tiempo económico. Veo, por ejemplo, en Expansión que Gas Natural demandará al gobierno de Colombia por la expropiación de su filial. Es curioso, se habla de liquidación, pero es una expropiación.
¿Es una expropiación?
Sí, pues dicen que es una figura jurídica distinta, porque en realidad era una concesión. Entonces, como es una concesión que no es un establecimiento de la empresa...
¿Le quitan la concesión?
Sí, y bueno, pero venden los activos que eran de ellos, porque la construcción de las presas y de la empresa pues, era de ellos, pero estaba en régimen de concesión, entonces lo llaman...
Y con unos impagos tremendos, porque ahí no pagaba nadie.
Claro, claro.
Más de 1.200 millones de euros le debían a Gas Natural Fenosa.
Sí,
pero bueno, vosotros habláis de expropiación mañana, también 5 días... Gas Natural irá al arbitraje por su expropiación en Colombia. En ABC, en sus páginas de economía, Gas Natural denunciará a Colombia ante el CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje Internacional, por liquidar su filial Electric Caribe. Sobre la OCDE, sobre este informe, veo, por ejemplo, en 5 días que reclama España un plan para combatir la pobreza laboral. También lo destaca Expansión, mientras en El Economista ya avisan lo que os decía de los impuestos verdes. Luis de Guindo subirá en 500 millones de euros los impuestos medioambientales. 500 millones de euros.
No arreglamos el déficit público con eso. Profesor.
No,
pero vamos poco a poco.
Pero vamos tacita, tacita.
Arañando.
Ahí estamos.
Arañando. Y luego en Expansión miran uno a los presupuestos. El PP apoya las cuentas vascas para que el PNV apoye las estatales. Y también mira a una de las citas de mañana. Una es la Reserva Federal, la otra Holanda decide este miércoles si se entrega al populismo.
Toca madera.
No parece. No parece que tenga votos suficientes para formar gobierno, que es un panorama complejo con muchos partidos y siempre tienen que hacer coaliciones y no parece que...
Nadie se quiere arrimar a Bilders. ¿Este afer con Turquía?
Eso ha calentado la campaña mucho, eso es lo que están diciendo los expertos, que ha calentado mucho el ambiente allí, porque es un partido xenófobo. Y evidentemente lo de Turquía pues ha sido la campaña al final, el incidente con Turquía y el lío que tiene el gobierno de Holanda con Turquía. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Eso será mañana, ya lo contaremos. Adiós, Rafael Pampillón.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Maite Ayuso, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Gracias. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Sigue la linterna encendida en la cadena COPE, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
este miércoles, desde las 8:15, la Champions.
Esto es la Champions, esto es la Copa.
Octavos de final.
Y el Atlético está prácticamente clasificado ante el equipo.
Atlético de Madrid, Leverkusen.
¡Cuidadito!
Tras el 2-4 de la ida, el Atleti busca sentenciar el pase.
¡Gran resultado en el partido de ida! De
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Alto o bajo, rubio o moreno, hablador o callado. Hasta ahora sabías lo que eras. Lo que desconocías es que también o eres todista o no todista. Línea directa. 902-123-197.
Hay días de esos sin más. Y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen el 15 de marzo en Bein Sports de Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Que no me entere yo, que a mí me falta de nada. En vacaciones, mi aperitivo en la tumbona, mi camarero que sabe lo que quiero, mi cenita de Paco Roncero y el bailoteo antes de dormir. Eso es estar de lujo desde 449 euros con todo incluido. Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y que no te falte de nada.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
A tu padre le debes ese nivel de inglés que te ha abierto tantas puertas. Y después de 400 horas de academia, un verano en Dublín, un año de conversación con profesora nativa y 6 meses en Edimburgo, no nos vamos a engañar, le debes bastante. Pero tranquilo, este 18 de marzo puedes devolvérselo. Sorteo extraordinario del Día del Padre de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna. Aquí está Javier Redondo. Doctor Redondo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y aquí está José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El discurso de investidura de Trump disparó las ventas de 1984, la distopía de Orwell sobre la sociedad vigilada. Muchos periodistas interpretaron que el escritor británico predijo lo que ahora llamamos posverdad y los asesores de Trump, hechos alternativos. Orwell, escritor de izquierdas, levantó ampollas entre los intelectuales prosoviéticos con su trilogía sobre la revolución traicionada. Ahora se cumplen 100 años de la revolución rusa, de la que nos estamos acordando y mucho en estos espacios de Historia de la Linterna. Conviene releer no solo 1984, sino también, muy subrayado, Rebelión en la Granja. ¿Qué obras incluyen la revolución traicionada?
Bueno, pues son tres. Fundamentalmente, los intérpretes de Orwell o los que han analizado su figura y su obra dicen que Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña es 1937, Rebelión en la Granja 1945 y 1984 son las tres obras, que es la última que publica en 1949, esta de 1984, son las tres obras que constituyen eso que llaman sus intérpretes, sus exegetas, la revolución traicionada, porque en el fondo late una crítica a lo que es el estalinismo o el resultado del comunismo, que es el totalitarismo estalinista.
1984 es una profecía.
Bien, antes de nada, yo quiero agradecer de todo corazón a Javier Redondo, que ha sido un inspirador de que este personaje se acerque hasta nosotros, que lo haga sabiendo, sin duda, que en este momento en Huesca se está exhibiendo
no podía faltar,
una muestra que se llama mañana tomaremos café en Huesca, que era el latiguillo con el que se sacudió durante toda la guerra prácticamente al general que estaba en ese frente y que mandaba también las tropas del Pound donde estaba Orwell. Orwell lo refleja en Rebelión, en Homenaje a Cataluña, y se hace ahora una exposición sobre la ruta orwelliana. Es muy interesante caminar por los Monegros, yo lo he hecho, en pos de las posiciones en las que hizo ese simulacro de guerra que él cuenta muy bien, hasta que no llega al frente de Siétamo, en realidad no combate, no pelea, y lo que hace en esa primera parte de Homenaje a Cataluña es una sátira tremenda.
Es una parodia casi. De
sí, sí, no, es terrible. Llega a decir que hay un momento en el que las tropas fascistas atacan, pero no se dan cuenta y están bombardeando a su propia posición. Nosotros intentamos repeler el ataque y no nos damos cuenta de que estamos bombardeando, o sea, estaban disparando entre ellos los dos frentes. Es verdad que cuando George Orwell salió de aquella ruta, que ahora se puede caminar, digo, y está muy bien marcada, sí que hubo un tute importante y se pegaron de lo lindo, fue la toma de la posición de Monflorite con 67 falangistas muertos uno detrás de otro, justo cuando se fue Orwell de allí. 1984.
Decía yo, es una profecía, después no de es este una, paréntesis aragonés.
No es una profecía. Javier va a decir que sí es una profecía.
No, al revés, yo coincido contigo, yo creo que no es una...
Es un retrato.
Sí, es exactamente, es un retrato de lo que ya es el estalinismo, por lo tanto no es ninguna profecía en sí mismo. Puede parecer un profeta porque luego hemos importado o hemos cambiado los conceptos que él acuña, eso del gran hermano, el doble pensar, que eso tiene mucha gracia, el doble pensar, que es sostener dos opiniones contradictorias al mismo tiempo, y como se van superponiendo una detrás de otras, pues realmente la verdadera es la última. Y luego lo de la neolengua, que no es más que la corrección política, dicho de alguna manera, lo que conviene decir, ¿no? Que entonces todo esto es verdad que hasta ahora con otras herramientas, pero entonces ya estaba en lo que es los sistemas totalitarios.
Porque él lo escribe en 1948 y le pone en 1984 porque se le ocurre en ese momento, ¿no?
Sí, porque él tenía un título que era el último hombre en Europa. Era el título con el que está pensando publicar la obra, pero no acaba de convencer a quienes lo van a editar.
Él siempre se pelea con los editores.
Sí. Sí, 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 de eso ahora sí que le dedicamos un ratito porque eso tiene mucha gracia, lo de las peleas con la edición. Entonces, el último hombre en Europa no acaba de gustar en la edición y entonces se busca un título ya a última hora y se le da la vuelta a 1948, que es cuando la va a publicar, y el 48 se convierte en 84 y de ahí la distopía.
Uh-huh. Que no fue fácil publicar su obra, como tú decías, porque incluso tiene un prólogo a la contra, ¿no?
Sí, una de ellas, esto es muy gracioso, una de las obras menos conocidas, El camino a Wigan-Pierre, que explica en una primera parte cómo viven los mineros en la Gran Depresión, pues su editor de izquierdas, ¿no? Una editorial muy de izquierdas, de hecho se llama Left Book o algo así, los libros de izquierda, un círculo de libros de izquierda, algo así. Realmente, la primera parte del libro este, del Camino a Wigan-Pierre, gusta mucho porque cuenta la Gran Depresión desde la vista de los mineros empobrecidos del norte de Inglaterra. Pero la segunda parte es una crítica a la izquierda. Otra vez más, una crítica no al estalinismo, sino a esa suerte de corrección que es la izquierda. Entonces, el editor escribe un prólogo a esa obra en el que critica la propia obra, cosa que enfada bastante a Orwell, que en ese momento está en España escribiendo Homenaje a Cataluña.
Eso sucede con Homenaje a Cataluña, luego le pasa lo mismo, es decir, pero bueno, le pasa también con Rebelión en la Granja y con un montón de obras que al final parece que está presionando al editor para que se la publique. En fin, eso son cosas de sus ediciones. Deberíamos hablar, yo creo, de su ideología.
¿Era Orwell comunista?
Para empezar, se le asigna militancia al Partido Laborista Independiente, pero yo lo pongo en duda.
No, él se dice que a última hora se afilia, en una de las introducciones que yo he leído de 1984, que se afilia a la altura, yo creo, si 1931 o 1935, al Partido Laborista Independiente,
sí, sí.
No al Partido
Laborista. No, el Partido Laborista Independiente está cerca del trotskismo, de la izquierda más radical, pero yo digo que lo pongo en duda. Porque, que pongo en duda que la militancia fuera efectiva, porque luego habla de ellos, de los del Partido Laborista Independiente, precisamente en Homenaje a Cataluña, en tercera persona. Habla de que llegan desde Inglaterra militantes, ni siquiera dice compañeros, del Partido del Laborista Independiente, que les asignan justo a la compañía del Pound, donde ya él, por instinto casi, se había alistado. Yo tiendo a pensar, después de leer también la primera parte de la obra de Orwell, que es un izquierdista nato. Él estudió en Eton, que era el colegio del imperio, de los militares ingleses. Ahí estudió Rudyard Kipling, el poeta del imperio. Tiene una vida paralela, porque también este se va a la India luego, Orwell.
Sí, se saca una oposición de
policía. Aldous Huxley, que fue su profesor en Eton, también estudia allí. Y en realidad, la flor y la nata de la milicia inglesa, y eso no le abandona nunca. Tampoco le abandona, sobre todo, cuando llega a la India. Ahí es ya donde desbroza un sentimiento natural, pero me parece que casi más cristiano o cristianófilo, si se pudiera decir esto.
Es antiimperialista, sí, es con sensibilidad social, sí.
Él dice, si yo veo a un policía y a un minero pegándose en la calle, yo por instinto ya sé con quién voy, con el minero. Y esa es su inclinación constante hasta el final. Pero hay una crítica a los marxistas por aquel tiempo que habla de su formación y yo creo que también de su ideología, la que late en él. Él dice, es literal, al desdeñar toda asociación con creencias religiosas, patrióticas y militares, los marxistas han dejado escapar unos elementos muy arraigados en la tradición europea para ser reivindicados por el fascismo. Dice que está entregando valores que en realidad están contra el marxismo y el materialismo histórico, pero que debían ser reclamados por cualquier fuerza revolucionaria. Y tiene razón.
Es curioso porque en homenaje a Cataluña llega a decir, ojo que es peligroso el antifascismo, porque cree que detrás de ese antifascismo lo que hay es totalitarismo comunista. Entonces dice que él no va a caer en eso, ¿no? Yo creo que no es comunista. Es verdad que tiene una afiliación de izquierdas.
Pero el servicio secreto británico le espía, ¿no?
Exacto, el servicio secreto. Pero luego lo que tiene sobre él es confuso, es incompleto. Es
de lo contrario también luego.
Claro, entonces él realmente, por lo visto, lo más que tiene el servicio secreto en los archivos sobre él es que vestía de manera bohemia. O sea, no consigue recoger pruebas sobre su filiación comunista. Y luego, es más, mientras el servicio secreto del MI-15 le está espiando, él está en la BBC de locutor para defender, digamos, el imperio contra el Reich, ¿no? Entonces, porque eran las emisiones que se emitían en la India por la BBC. Uh-huh. Él tiene una militancia de izquierda, pero cuando realmente abjura de toda simpatía que pueda profesar al comunismo, son por la cadena de acontecimientos que va desde la Guerra Civil en España, cuando llega, antes la purga de Moscú de 1933, luego la purga de Moscú de 1937 y luego el pacto URSS-Alemania en 1939. Entonces durante todos los años 30 ya es un crítico con el Estado.
Y cuando empieza a retratar a Stalin de esa manera tan descarnada y certera, se le echa encima en avalancha toda la pléyade de historiadores y críticos marxistas de oficio, los soldadillos de la historia, los que deciden que Orwell es un traidor, como cualquiera de los otros, como le pasa a Koestler, como le pasa a Castro Delgado en España.
Tiene una frase muy buena sobre eso. Bueno, el caso es que una de las veces que le rechazan Rebelión en la Granja, dicen que se lo rechazan porque, bueno, al menos podía haber identificado a los bolcheviques con otro animal que no fueran los cerdos, ¿no? Y a él le parece muy simplona, pero esta excusa, ¿no? Esta
es una sátira tremenda, claro, del estalinismo.
Bueno, y definitiva.
Definitiva.
Hay un antes y un después.
Pero él dice que no entiende bien por qué en Inglaterra es más fácil criticar a Churchill que a Stalin. Y entonces en un artículo de prensa escribe, ante todo, un aviso a los periodistas ingleses. Esto es de 1944. Un aviso a los periodistas ingleses de izquierda y a los intelectuales en general. Recuerden que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No vayan a creerse que pueden volver a la honestidad intelectual después de ser serviles propagandistas de la Unión Soviética. Esto es solo prostitución. Así se despacha en 1944.
No había terminado
la guerra, ¿eh? No, él tenía un recelo extremo sobre los tiranos, los dictadores. Él llegaba a decir que si Hitler hubiera ganado la guerra, a la historia hubiera pasado que los judíos la habían provocado y que no había habido ningún tipo de matanza, sino simplemente una defensa de los que luego son vencedores. Y al final, él empieza a dudar lo estaba explicando muy bien Javier ahora mismo, de la honradez intelectual de quienes en esos momentos están ocupando portadas de libros y periódicos.
Esa es su obsesión a última hora, ¿no? La crítica de la inteligencia británica que identifica con el comunismo. Y has dicho tú muy bien, Juan Pablo, porque hasta que no acaba la guerra no le publican Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja se tira 2 años dando vueltas y de negativa en negativa 4 veces le niegan la publicación, y cuando acaba la guerra, después de la conferencia de Potsdam, porque la Potsdam es julio, en septiembre ya le aceptan la publicación de Rebelión en la Granja.
Él, a esas alturas, ya había perdido a su mujer, estaba tuberculoso, en una isla viviendo con su niño, al que no había querido entregar. Su niño era adoptado. Ya era un hombre de 45 años y no había querido entregar al niño a otra familia. No. El niño, que solo vive 5 años con él y que está en Huesca, o ha estado estos días precisamente viendo esa exposición en la que su padre es uno de los protagonistas, el más importante, me cuenta cómo desparramaba cariño sobre él. Era lo que le quedaba, porque tenía eso y la obsesión de pelear por su verdad, que para él era definitiva, y se sorprendía.
Estaba
de que...
Estaba obsesionado con eso, ¿no?
Con eso, sí.
Sí, está totalmente...
Orwell está obsesionado con la verdad.
Y con el neolenguaje que transmite en 1984, previamente había escrito un ensayo que se titula La política y la lengua inglesa. Él estaba obsesionado con los hechos, con contar los hechos.
Tal cual, pero los hechos como han sido, e incluso él sentenciaba como asesinos de la historia a aquellos que desvirtuaban los matices para promover 2 lecturas. La que estás leyendo y la que te hace pensar luego que lo que estás leyendo no es verdad. No, él decía, y él escribe así además, muy descarnadamente, muy claro. Lo que digo es lo que es. Eso es lo que está pasando. A él le acusan de colaboracionista con la CIA.
Sí, porque en 1949...
Que es lo que estamos comentando, del aluvión, de lo que cae sobre todos los que se rebelan contra el comunismo y han sido comunistas antes, o filocomunistas.
En el 49, de elaborar una lista de escritores comunistas, ¿no? Entonces ahí, para un poco también mancillar su imagen. Porque luego también apareció, que esto es muy curioso, en 1971, por lo visto, apareció un prólogo a Rebelión en la Granja, que lo tenía, que apareció un poco y al final lo custodiaba la mujer y se le entregó a los editores. Y ese prólogo se titula La libertad de prensa. El título estaba escrito a lápiz, pero no vio la luz con Rebelión en la Granja, sino mucho más tarde. Y era precisamente lo que estamos contando. Era una defensa de la verdad, una defensa del periodismo que se basa en los hechos y una defensa de la libertad de prensa. Y dice en ese prólogo: los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia.
Él se hizo muy amigo, amigo en sus últimos tiempos de gente con la que seguramente coincidió en España y habló, pero no convivió. Sin embargo, habían militado en el POUN. Se hizo amigo de Maurín, de Joaquín Maurín, que luego se fue a Estados Unidos y es uno de los fundadores, con André Unín. Ya sabemos cómo acabó André Unín despellejado en el chalet de Hidalgo de Cisneros, aquí en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí.
Se hizo amigo de Víctor Alba, se hizo amigo de Julián Gorkin, de todos los que habían estudiado ese periodo y habían sido críticos. Ellos también formaron parte de los atacados por la izquierda comunista oficial.
Pues en estos tiempos de posverdad recomendamos a los oyentes de La Linterna que lean a Orwell, lean Homenaje a Cataluña, lean 1984 y Rebelión en la Granja, que viene muy bien para compensar.
Pero además, ¿cómo retrata lo que es la posverdad? Dice: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
Un amigo para mí, un amigo lo define, yo creo que es el retrato final. Dice: por encima de izquierdista que lo era, o de cualquier otro tilde, era un humanista. Creo que acierta.
George Orwell, su figura la hemos recordado en este día en La Linterna y recomendando la lectura de su trabajo y de su obra también literaria y periodística. Javier Redondo, doctor, hasta el próximo día.
Hasta
que te vaya bien. Adiós, Petón, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.